Padre, venimos ante ti, estamos muy agradecidos que podemos reunirnos, que podemos cantar a ti, que tú nos escuchas. Y ahora, Dios, te damos gracias porque creemos tu promesa, que tu palabra es viva y poderosa. Y hoy, al leer la Biblia juntos, te pedimos, Dios, que tú nos hables a través de tu palabra. En nombre de Jesús oramos. Amén. Ok. Bueno, yo creo que vale la pena decir que prepárense para quizás el mejor mensaje que jamás he predicado. Porque, y lo puedo decir de antemano, antes de predicarlo, porque más de la mitad de las palabras que voy a decir hoy son de la Biblia. Pocas palabras mías, muchas palabras de la palabra de Dios. Entonces, eso significa que va a ser mejor que de lo normal. Vamos a leer la Biblia juntos. Antes, lo que vamos a buscar en la Biblia hoy, la respuesta, vamos a seguir buscando la respuesta a la pregunta, ¿cómo podemos glorificar a Dios, magnificar a Dios, adorar a Dios? Acabamos de cantar, sabemos que eso es adoración, pero ¿cómo podemos adorar la 24-7, toda nuestra vida, todo de lunes a domingo? ¿Cómo podemos adorar a Dios con toda nuestra vida? Y lo que hemos estado descubriendo para hacer esa pregunta es que una de las formas más grandes que nosotros podemos adorar a Dios siempre y cuando no estamos aquí es por reflejar cómo es Él. Y eso es porque somos hechos en su imagen, para reflejar su imagen. Entonces, cada semana hemos hecho la pregunta, ¿cómo es Dios? Y hemos visto un atributo, una característica, algo grande de cómo es Dios. Y después hemos hecho la pregunta, ¿cómo podemos reflejar eso nosotros? Magnificar esa parte de quién es Dios en nuestra vida. Y hoy el atributo de Dios que vamos a ver es grande, es esa. Dios es el Señor de señores. Dios es el Señor de todo. Mire Éxodo 6, verso 2. Dios continuó hablando a Moisés y le dijo, yo soy el Señor. O Éxodo 20, verso 2. Y eso solo son algunas selecciones. Dios dijo, yo soy el Señor, tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre. O Éxodo 29, 46. Y conocerán, Dios está hablando otra vez, que yo soy el Señor, su Dios, que lo saqué de la tierra de Egipto para morar yo en medio de ellos. Yo soy el Señor, su Dios. O Isaías 43, 15. Yo soy el Señor, su Santo, el Creador de Israel, su Rey. Señor, esa es su identidad. Dios dice, yo soy el Señor. Es como Él se presenta a nosotros vez tras vez en su palabra. Dios se identifica como el Señor, el Señor de señores. Y ese es un atributo de Dios que comparte Dios el Padre y Dios el Hijo también. Jesús, Jesús es el Señor. Aun cuando Dios vino en carne, en forma de hombre, Él era el Señor de señores. Mira Juan 13, verso 13. Recuerda, okay, Jesús, Dios en forma de hombre, está diciendo eso. Él dice, ustedes me llaman maestro y señor. ¿Y qué esperarías que un hombre diría? Un hombre temeroso de Dios diría, y yo no soy el Señor, solo hay un Señor. ¿Qué dice Jesús? Y tienen razón, porque lo soy. Jesús se identificaba como el Señor también, igual que Dios, porque Él es Dios. Romanos 10:9, que dice, si confieses con tu boca a Jesús por Señor, y crees en tu corazón que Dios lo resucitó de entre los muertos, serás salvo. Romanos 14:9, porque para eso Cristo murió y resucitó. Y preguntaríamos, ¿con qué propósito? Para ser Señor, tanto de los muertos como de los vivos. Primero de Timoteo 1:2, Pablo está escribiendo, dice, a Timoteo, verdadero hijo en la fe, gracia y misericordia y paz, de parte de Dios Padre y Cristo Jesús, nuestro Señor. O más adelante, en Primero de Timoteo, en 6:15, la cual manifestará a su debido tiempo el bienaventurado y único soberano, el Rey de Reyes y Señor de señores, ese es Jesús. En Apocalipsis, la misma frase, Apocalipsis 17, verso 14, ellos pelearán contra el Cordero. ¿Eso es quién? Ese es Jesús. Pero el Cordero lo vencerá porque él es Señor de señores y Rey de reyes. Los que están con él son llamados escogidos y fieles. O en el 19 de Apocalipsis, verso 16, en su manto, describiendo a Jesús cuando viene a vencer, a traer su reino definitivamente a final de los tiempos de esa tierra, de esa creación, en su manto, en su muslo, tiene un nombre escrito, Rey de Reyes y Señor de Señores. Antes, en 1 Corintios 8, 6, para nosotros hay un solo Dios, el Padre, de quien proceden todas las cosas y nosotros somos para Él, y un solo Señor, Jesucristo, por quien son todas las cosas y por medio de Él existimos nosotros. Uno más. Filipenses 2, verso 8. Hablando de Jesús, mira lo que dice de Él. Hallándose en forma de hombre, se humilló Él mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo, le confirió el nombre que es sobre todo nombre, para que el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo y en la tierra, debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es Señor, para gloria de Dios Padre. Jesús es el Señor de señores. Entonces tenemos que preguntarnos, si Dios es el Señor, si Jesús es el Señor de señores, ¿qué es un Señor? ¿Qué significa que él sea el Señor? Que el Señor, un Señor, es alguien que tiene poder, alguien que tiene autoridad, alguien quien manda y dirige, el gobernante, el amo, el dueño. En tiempos antiguos, recuerda cómo decían, mi Señor, ¿a quién es? ¿A cualquier niño en la calle? No, a los poderosos, los que mandaban, los que tenían autoridad sobre uno. Siempre ser señor es en relación con otra persona. Uno es el señor es de otra persona, de quién es el señor. Cuando alguien es su señor, es su jefe, es quien le dice qué hacer y qué no puede hacer. Y eso puede ser voluntariamente, quizá porque te has entregado al señorío de otros. Cuando aceptas un trabajo que viene con un jefe, casi todo el trabajo viene con un jefe y uno ya tiene un señor quien manda. O puede ser involuntariamente, cuando uno nace en una familia con padres que tendrán esa autoridad en su vida. De todas formas, esos dos son para mí lo más cerca a la experiencia universal que todos hemos tenido de señores, de alguien que es nuestro señor, que alguien que tenga esa autoridad sobre nosotros, o nuestros padres cuando éramos jóvenes, o nuestro jefe, son como nuestros señores. Y Dios es el Señor de señores, sobre todos los demás señores terrenales, sobre todos los que tienen mucha autoridad sobre nuestra vida. Y ese atributo de Dios está relacionado, si recuerdas, el primer atributo de Dios que vimos, creo que fue el primero, es que Dios es el Rey soberano, es el Rey soberano que gobierna y ordena y controla toda su creación. También el Rey es el Señor de señores, y quien manda, el Rey manda. Entonces el Rey es el Señor, él dirige los pasos de su creación, él dice a todo lo que ha creado lo que deben hacer. Y Dios es el Señor de señores, quien manda y ordena, es el Señor de toda la creación. Y eso es importante, que piensen eso. Y porque esa parte aceptamos, toda la naturaleza sabemos que obedece a su creador, a Dios. Isaías 51:15, por ejemplo, Dios está hablando y él dice, porque yo soy el Señor, su Dios, yo soy el Señor. ¿Y qué ejemplo da para demostrar su señorío? Dice, yo agito el mar y hago bramar sus olas. El Señor de los ejércitos es su nombre. Dios es el Señor y Él gobierna su creación. Puede ver el libro de Job. No lo vamos a ver hoy porque podríamos perderlos en los últimos cuatro capítulos de Job. Léelo entre semana con su familia. Buen devocional, buen texto para devocional, donde Dios demuestra su soberanía, su señorío sobre toda su creación. Otro sería Mateo 8. Verso 27, cuando Jesús calmó la tempestad en el mar, y recuerda cómo respondieron los discípulos, los hombres, los discípulos, se maravillaron y decían, ¿quién es este que aun los vientos y el mar lo obedecen? Es el Señor de todo. Y de la misma forma que Dios espera, que no espera, él, su creación lo obedece, él espera que la gente también que ha creado haga lo mismo, que lo obedezcamos, porque él es el Señor de toda su creación. Hay un patrón interesante en los mandamientos. Si vas al Levítico, si vas al Antiguo Testamento y ves estos mandamientos que Dios dio a su pueblo Israel, hay algo que por casi toda mi vida, hasta esa semana, fíjate que yo siempre leía esa frase. Hay una frase que he repetido en muchos de los mandamientos y yo nunca he entendido bien por qué va juntos esa frase con los mandamientos que Dios da. Muchos de los mandamientos por decir yo soy el Señor. Haz eso porque yo soy el Señor. Vemos algunos pequeños ejemplos. Levítico 18, mira ese patrón. Verso 5, por tanto guardarán mis estatutos, mis leyes, por los cuales el hombre vivirá si los cumple. Yo soy el Señor. Verso 21. Tampoco darás hijo tuyo para ofrecerlo a Moloch, ni profanarás el nombre de tu Dios. Yo soy el Señor. Levítico 19, 12. Y no jurarán en falso por mi nombre, profanando así el nombre de tu Dios. Yo soy el Señor. No maldecirás. El verso 14. Al sordo ni pondrá tropiezo delante del ciego, sino que tendrás temor de tu Dios. Yo soy el Señor. ¿Ves? Todos los mandamientos son diferentes, pero al final de todo, ¿qué dice? Yo soy el Señor. 16. No andarás de calumniador entre tu pueblo. Eso sería un buen sermón para otro día, no para hoy. No harás nada contra la vida de tu prójimo. Yo soy el Señor. 18. No te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo. Otro buen. Debemos hacer una serie de eso. Sino que amarás a tu prójimo como a ti mismo. Yo soy el Señor. Ve ese patrón. Dios dice, haz eso y haz el otro y haz esto. Y como si estuviera anticipando la pregunta necia de nosotros que somos niños de corazón. ¿Por qué? Haz eso. ¿Por qué? Porque yo soy el Señor. Haz el otro. ¿Por qué? Porque yo soy el Señor. La razón que da por dar esos mandamientos es porque Él es el Señor. Él puede mandar, Él espera ser obedecido. Dios manda y espera obediencia absoluta porque Él es el Señor de los señores. Ahora, eso, ese atributo de Dios en particular va en contra de todo lo que nosotros somos. Hay algo de ese atributo de Dios que Él es el Señor y Él puede mandar. Hay algo de eso que choca fuertemente con todos nosotros, aunque no lo diríamos en un domingo en la iglesia, pero choca con nosotros por una razón fundamental. No nos gusta que nadie nos diga qué hacer. Y un señor no puede decir qué hacer. Nos fastidia que nos choca, nos molesta cuando otros nos manda a hacer algo. Piensa en alguien en tu vida. Me imagino que todos tenemos uno o dos personas en nuestra vida que nos conocen autoridad, que nos dicen qué tenemos que hacer. ¿Estás pensando en alguien? En una persona que te manda, que siempre te anda diciendo qué hacer. Ok, si estás pensando en alguien, ¿cómo sientes? Solo por recordar cómo es cuando esa persona te anda mandando, diciendo qué hacer por adentro, cuando ellos te ordenen y te mandan, nos molesta, nos fastidia y lo escondemos esa molestia, echamos la culpa a ellos y decimos que estamos molestos no porque nos están mandando, sino porque ellos andan raros o mal. Nuestros padres son anticuados, por eso nos andan diciendo qué hacer. Nuestro jefe es tonto, no digas eso, sería un pecado, pero eso decimos, eso pensamos. El policía que no paró está equivocado, yo no iba tan rápido como él decía. Siempre la culpa de la otra persona que no quiere mandar, pero al final de cuentas no hay ninguna autoridad que nos gusta. No hay nadie que nos diga qué hacer, que nos gusta que lo haga. Porque es por eso que nosotros resistimos la autoridad. Y eso es parte fundamental de lo que somos todos nosotros. Y eso llevamos, mira, a nuestra relación con Dios. Nos cuesta obedecerle. Nos cuesta rendirnos a todo lo que nos dice. Mucho no diríamos en voz alta, ¿no? que nos moleste que Dios nos mande. Pero todos tenemos algo en común que me dice que sí, no nos guste que Dios nos diga qué hacer. Ninguno de nosotros hace todo lo que Dios pide de él. Nadie. Así que, aunque obedezcamos en mucho, no tratamos a Dios como nuestro Señor absoluto, el jefe soberano de toda nuestra vida. Entonces, pregunta para ti, ¿qué es para ti? ¿Cuál es esa área de tu vida que regularmente no está sometido a Dios? Ese parte, no pienses en todas las cosas buenas que haces. Es domingo, estamos en la iglesia. Todos somos personas que podríamos nombrar muchas buenas cosas, mucha obediencia que tenemos en nuestra vida. No pienses en tu obediencia. ¿Cuál es el pecado persistente que tienes? ¿Cuál es esa parte de tu carácter, esa forma de portarte, esa emoción, esa actitud que es parte de cómo eres? ¿Qué es pecado? ¿Qué es contra lo que Dios dice? Mire, a la medida que desobedecemos a Dios, a esa medida, estamos hablando de glorificar a Dios, alabar a Dios, a esa medida tapamos la gloria de Dios por no demostrar con toda nuestra vida que Él es el Señor de señores, el Señor de nosotros. Y en eso, mire, cada vez que pecamos, hacemos lo que hace el niño que no obedece en público a sus padres hace. A todos nos ha pasado, ¿no? O hemos sido ese niño o hemos tenido ese niño que en la tienda hace berrincha, hace relajo, quiere comprar un confite, un helado o sodo o algo y hace relajo. Y cuando no es tu hijo, puede pasar y mirar y sonreír un poco. Y ¿cómo hace ver a sus papás ese niño? ¿Bien o mal? Muy mal, lo hace ver mal. Nosotros hacemos lo mismo con Dios, con cada desobediencia. No glorificamos a Dios como el Señor de señores que es. Entonces, ¿cómo glorificamos a Dios, el Señor de señores? La respuesta es obvia, es por obedecer. Esa es la palabra importante, todo. No obedecer, obedecemos mucho. La palabra importante es todo lo que nos dice a pie de la letra, sin discutir, sin razonar, sin justificar, sin esperar rápidamente, inmediatamente. No solo obedecer por afuera lo que otros ven, sino hacer lo más interno, nuestros pensamientos y emociones. Eso es lo que nuestro Señor espera de los que han nombrado a Él como su Señor. Cuando te conviertes y dices, tú vas a ser mi Señor, me rindo a ti. Él espera que después le obedezcamos. Mira Lucas 6:46, mira eso que dice Jesús. Y solo es una frase, veremos entre semana en el grupo de comunidad toda la historia, pero mira lo que Jesús dice, porque ustedes me llaman Señor, Señor, y no hacen lo que digo. Dicen que soy su jefe, pero obedecen en mucho, pero no en todo, como si yo no fuera tu jefe. Tú eres tu jefe. Y parte esencial de haber aceptado el Evangelio es que ahora nos sometemos a nuestro Creador. Nuestra vida, nuestra eternidad depende de escuchar y obedecer la voz de nuestro Señor. Y cuando lo hacemos, glorificamos a nuestro Señor, nuestro amo, a quien servimos, el gran Señor de señores, quien manda en todo el universo y quien manda en nuestra vida, por rendirnos a Él, por obedecerle, sin preguntar dos veces en todo, no en casi todo. Yo encontré en esa semana, pensé que era casualidad cuando estaba en mi lectura diaria, pero ya veo que no hay casualidad. Un gran ejemplo de esa clase de obediencia. Hay una frase repetida, vez tras vez, en los últimos tres capítulos de Éxodo, otro buen texto para un devocional entre semana. Cuando Dios estaba dando muchas instrucciones detalladas de la construcción de tabernáculo a su pueblo, y después dice lo que ellos hicieron, y muchas veces, varias veces en Éxodo 38, 39, 40, dice esa frase al final del 22. Dice, Bezalel, hijo de Uri, hijo de Ur, de la tribu de Judá, y esa es la frase, hizo todo lo que el Señor había mandado a Moisés. Vez tras vez, dice eso, hizo todo lo que Dios había mandado a Moisés. Puede hacer un estudio de eso, ver cuántas veces lo dice. Qué gran ejemplo de tratar a Dios como el gran Señor de señores, de darle gloria, proclamar a todo el mundo y a nosotros mismos, yo obedezco a mi Señor. Entonces, aplicación, ¿qué debemos hacer? debemos glorificar a Dios por obedecer todo lo que dice, así proclamar al mundo que Él es nuestro Señor, el Señor de señores. Y para uno que no es cristiano, ¿sabe qué significa eso? Significa aceptarlo como su Señor. Y esa es la esencia. Mire, si no eres cristiano o si el día de mañana te toca explicar a uno que no es cristiano la esencia de la decisión de que toma cuando se arrepiente y se bautiza, esa es la esencia de la decisión. Mire, es decidir que Jesús será de ahora en adelante tu Señor, tu jefe, a quien te puede decir qué hacer, a quien obedecerás por el resto de tu vida. Esa es la decisión. Siempre leemos Hechos 2.38 cuando hablamos de tomar la decisión de entregarnos a Cristo, pero empieza tres versos antes en el 30. Pedro dice, después de explicar el evangelio, mire la conclusión a que llega Pedro. Sepa pues, con certeza, Hechos 2.36, con certeza, toda la casa de Israel, que a este Jesús, a quien ustedes crucificaron, Dios lo ha hecho Señor y Cristo. Ese es, Cristo es Mesías, te va a rescatar de ti mismo y del infierno, Señor. El Señor de todo, el jefe de todo. Y después, cuando ellos se compungieron de corazón y preguntaron a los hermanos, hermanos, ¿qué haremos? Ese verso 37, que no está en pantalla. Después, en el 38, Pedro le dice, arrepiéntense, sean bautizados cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para el perdón de sus pecados y recibirán el don del Espíritu Santo. Cuando te toque explicar a uno que no es cristiano la decisión que Dios pide de él o de ella, arrepentirse es decidir que aquel a quien Dios ha hecho Señor y Cristo será tu Señor y tu Cristo, el Mesías, el rescatador de tu vida, quien te salva y quien mandará en tu vida de ahora en adelante. Y esa es la decisión que tomas cuando te arrepientes, te bautizas. Ahora, para los que somos cristianos, si nosotros vamos a aplicar eso a nuestra vida, si vamos a dar gloria a Dios por obedecerle en todo lo que Él nos dice, todos tenemos que pensar en una pregunta. Esa es la pregunta. ¿En qué desobedeces a tu Señor? ¿Cuál es esa cosa en tu vida que Dios te dice que regularmente no obedeces? Yo sé para los que somos cristianos, que tenemos el Espíritu Santo, quien nos lleva a toda la verdad, quien nos da convicción de pecado. Si nada te viene a la mente, no significa que no tienes el Espíritu Santo. Significa que debes meditar y pensar y pedir que Él te diga que, cuál es mi pecado persistente. Yo sé que Dios nos dirá algo a cada uno de nosotros. Y hacer que Dios sea nuestro Señor significa glorificarlo por hacer eso, por hacer lo que Él pide, por rendir esa área de nuestra vida a Él. Entonces, ¿cuál es para ti? Y ahora, vamos a tomar la Santa Cena juntos. Y ayer yo estaba pensando que no hay momento más dulce para reflexionar en el Evangelio, para recordar lo que Cristo hizo en la cruz, que cuando hemos visto, mire, la demanda absoluta de señorío del Señor de señores. Su señorío nos llama a intentar hacer lo imposible, que es ser perfecto como Él es perfecto. Y días como hoy sirven para llamarnos, a esforzarnos a alcanzar lo por lo cual nos llamó a ser como Cristo. Pero también pensar en obedecer a todo lo que Dios nos manda, eso nos recuerda de que nuestros mejores intentos no han sido ni serán jamás suficientes. Y eso nos recuerda una vez más de nuestra necesidad de Salvador. Mira Romanos 7, 21 dice eso. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo la ley de que el mal está presente en mí, porque en mi hombre interior me deleito en la ley de Dios. Eso es lo que acabo de ver. Yo sé que Él es mi Señor. Recuerdo otra vez, tengo que obedecerle en todo. Yo quiero hacer eso. Pero ve nuestra lucha en el 23. Pero veo otra ley, los miembros de mi cuerpo, que hace guerra contra la ley de mi mente, me hace prisionero de la ley de pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me libertará de este cuerpo de muerte? Después da la respuesta. Y por eso nos reunimos cada semana y tomamos pan y jugo. Gracias a Dios por Jesucristo nuestro Señor. Así que yo mismo, por un lado con la mente sirvo a la ley de Dios, pero por el otro lado con la carne a la ley del pecado. Por tanto, ahora no hay condenación para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Por eso que cada semana nos reunimos alrededor de la mesa del Señor y levantamos pan y jugo y recordamos su muerte en nuestro lugar cuando Él absorbió la ira de Dios por nuestra rebeldía. No solo nuestra rebeldía de mucho antes, sino nuestra desobediencia de hoy. Por lo cual, por lo que Él hizo en la cruz, nosotros podemos decir confiadamente con el apóstol Pablo, ahora no hay condenación para mí. Y eso es lo que recordamos y celebramos. Dios Padre, gracias por Jesús. Gracias que nosotros podemos llamarlo Señor. Y juntos nos arrepentimos de que no vivimos como si Él fuera nuestro Señor. En muchas áreas sí, pero no en todo. Y pedimos, Dios, que tu Espíritu Santo revele a nuestro corazón cuál es el próximo paso de obediencia, qué es lo que hay en nosotros que tú has estado pidiendo que rendamos a tu Señorío, para que podamos decir con más verdad que tú eres nuestro Señor. Y gracias por Jesús también, porque murió en la cruz en nuestro lugar y absorbió tu ira. Y por Él podemos tener confianza delante de ti, aun con todas nuestras imperfecciones y desobediencias. Gracias por su cuerpo y su sangre. En su nombre oramos. Amén. Tomamos juntos el pan y el jugo.